El 13 de enero se conmemoró el Día Mundial por la Lucha contra la Depresión. Me parecía, bueno, importante poder traerles algo sobre esto, que podamos conversarlo. Y pensaba, siempre vengo como quizás con un esquema, después vamos viendo si lo seguimos, pero pensaba cuatro preguntas que me parece importante hacernos frente a este tema. Una es si sabemos lo que es la depresión. Después, bueno, ¿cómo puede prevenirse? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la depresión? ¿Y cómo debe tratarse la depresión, ¿no? Son puntos que me gustaría quizás abordarlos de manera general, pero bueno, podemos ir entrando un poquito más. Uh-huh. Si arrancamos por el primero de qué es la depresión. Bien, primero importante saber que es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, o sea, es algo bastante frecuente. Y tendemos a pensar la depresión dentro de una sintomatología, en donde encontramos lo que comúnmente sabemos, que es descenso del estado de ánimo, pérdida de interés, pérdida de la capacidad de disfrutar, una reducción de energía, no tenemos ganas de hacer cosas, y eso impacta en la actividad, digamos, de la persona en su vida cotidiana. Esto dentro de como un mínimo de 2 semanas, ¿bien? Esto también se puede presentar con síntomas de ansiedad, alteraciones de sueño, del apetito, sentimientos de culpa. Y de acuerdo a la intensidad y la duración y el número de síntomas, se clasifica, digamos, en episodios depresivos leves, moderados o graves. Me parece importante como contarles que la depresión no son las variaciones habituales del estado de ánimo o esas respuestas que tenemos frente a problemas de la vida cotidiana. Es algo más que eso. Y realmente se puede convertir en un problema de salud serio porque se empieza a vincular con otras cuestiones, otros aspectos clínicos del cuerpo, hasta neurológicos. Entonces me parece importante que hablemos de esto y que se sepa. La depresión también puede verse de otra forma, ¿sí? Y eso que quería como contarles hoy. No es solo la persona que se tira a la cama, no quiere comer, sino que también podemos encontrar personas que de repente, en lugar de dormir todo el día, tienen insomnio, no duermen. En lugar de no comer, tienden a comer mucho más de lo que estaban comiendo antes. Personas que, no sé, tienden como a no cuidar donde viven, ¿no? Y no limpian y demás. A personas que están limpiando como de más su lugar. Entonces, hablamos muchas veces que la depresión parece que tiene síntomas claros, pero a veces no son tan claros, ¿sí? Porque personas que hacen todas estas cosas, lo mismo tienen sensación de vacío, experimentan la vida como si no estuviera allí, todos los días son iguales, y de alguna manera hasta empiezan a sentir que la vida no tiene sentido. Entonces, importante saber esto, ¿no? Que la depresión puede ser lo que nos dicen, y también puede ser, o lo que se escucha comúnmente, pero también se puede ver de otras maneras.
Recién hablabas de esto de transitar ciertos momentos de la vida, que por ejemplo podés tener un mal momento, te echan de un trabajo, tenés una discusión y tenés esta cuestión de alicaerte. Por lo menos desde la pandemia esta parte no ha pasado que se ha no normalizado, pero sí como que es muy instantáneo, no, estoy depresivo. Mm. O sea, y ya se basurea un poco el término, digo, no se toma real dimensión de lo que implica realmente estar depresivo.
Totalmente, totalmente. Y yo en eso pienso dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, esto de que puede como viciarse la palabra, pero por otro lado también pienso en qué loco que ahora estemos hablando de la depresión como algo normalizado, siendo claro, que siempre tuvo como mucha etiqueta. Entonces me quedo pensando, bueno, ¿no? ¿Hasta qué punto
es positivo esto también, ¿no?
Claro.
La banalización de la palabra y de lo que significa.
Claro, mientras que también pienso lo otro, ¿no? En donde tengamos cuidado.
Visibilizarlo, sí, claro, son las dos caras de la moneda.
Exactamente, siento un poco eso, ¿no?
Pensaba en esta descripción que hacía sobre los cambios en los hábitos, en las formas. ¿Podemos decir entonces como que siempre se va o a un extremo o al otro? En este caso de o sobreproductividad o no hacer absolutamente nada.
Uh-huh. Totalmente.
Como ese sería a lo mejor algo para, no sé, si tenemos un amigo, un familiar, que notamos que de repente cambia y se pone muy obsesivo o no en algo, ¿podría ser un síntoma de depresión?
Podría ser, tranquilamente. Claro. Sabemos esto, ¿no? Que veníamos hablando, es, bueno, vemos la conducta, vemos el cambio de conducta. Bueno, puede haber algo más que esté pasando en sus pensamientos, en sus emociones, ¿no? No necesariamente lo que yo veo es eso, pero uno podría preguntarse, ¿no? O sea, la veo triste y veo que no para de hacer cosas. Bueno, ¿cómo sería hablar un poco de esto que estoy notando? Supongamos que es alguien cercano. Porque puede ser otra cosa, tranquilamente puede ser otra cosa. Claro. La ansiedad, y ya vamos después a hablar de esto quizás otro día, pero está muy cercana, digamos, a la depresión. Entonces no sabemos muy bien con qué puede tener que ver, pero sí es importante poder hablarlo, o sea, porque lo noto, ¿no? Veo que está distinta, hace algo distinto, ¿no? Entonces sí, tranquilamente puede ser. Y en esto, bueno, la OMS, digamos, hace algunas recomendaciones muy generales que tienen que ver con lo que un poco venimos hablando, y es, bueno, tratar de mantener un estilo de vida saludable en términos de la actividad física, la alimentación, la calidad del sueño, pero también tener contacto social. De alguna manera, la red de contención, la red de contacto, no deja de ser importante para estos casos, ¿sí? Y en esto, quizás retomando un poco ahí lo que también decía Facu, es, bueno, vayamos a qué factores contribuyen a que una persona pueda atravesar una situación depresiva. Y lo cierto es que, como complejos que somos, hay una cantidad de factores o variables sociales, económicas, psicológicas, biológicas, que nos atraviesan y que pueden, de alguna manera, dar como resultado este estado. Entonces, personas que pasan por situaciones adversas, como pérdidas de empleo o algún tipo de trauma psicológico, pueden tener más probabilidades de sufrir depresión. Lo cierto igual es que, me parece importante como destacarlo, nunca hay una variable, ¿bien? No es que a mí me pasa una cosa y yo estoy destinado a estar depresivo, digamos, de alguna manera. Siempre es importante poder notarnos como un todo, y en donde puede haber una variable, ¿no? Pasa mucho que una persona dice, che, le pasa esto, le pasa lo otro, y mira.
Sigue para adelante, ¿no?
Claro, ¿no? Y de nuevo, puede haber un montón de cosas que expliquen eso, pero uh-huh. Sí, importante saber que nunca es una sola cosa. Puede ser una gota que rebalsa el vaso, eso sí. Bien. ¿No? Me echan y aparecen un montón de cosas, pero nunca es solo una cosa. Entonces, nada, importante chequear mi red de contacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo es mi contención, las personas que me rodean, y de alguna manera también si hay antecedentes de depresión en mi familia. Bien, eso también es algo importante como para una misma o uno mismo saberlo. Y con esto, un poco quiero contarles que, bueno, desde las terapias de contextuales y de conducta, tendemos a pensar, bueno, yo recién les decía, en una situación depresiva. Estamos en una situación depresiva cuando estamos un poco con este cuadro. Y esta situación, que quería tratar de explicarla brevemente, y es que de alguna manera hay un disparador, que como les decía, puede ser una cosa, pueden ser muchas. Este disparador nos lleva a ciertas respuestas emocionales, angustia, pensamientos catastróficos, ¿sí? Un montón de cosas que nos están pasando adentro. Y de alguna manera estas respuestas nos parecieran como que activan un patrón de conductas de evitación. Ese patrón de conductas de evitación, uno dice, ¿pero qué? ¿Evitar qué? Muchas veces hago cosas para evitar sentir o para evitar pensar lo que estoy pensando. Entonces, me siento angustiada, más vale me quedo en mi casa. Siento que, no sé, realmente algo malo va a pasar, entonces mejor no me contacto con nadie. Entonces, termina pasando que muchas de las cosas que hago es como que perpetúan este estado, ¿no? Lo mantienen, lo sostienen, y lo más importante es que me impiden que yo haga los contactos con las fuentes de reforzamiento, le decimos nosotros, lo importante, porque estoy ahí, en un círculo, en una situación que hace difícil que yo salga, porque tengo mis respuestas, ¿no? Emocionales y de pensamientos, y porque la conducta que hago de alguna manera parece que me ayuda, pero no me está ayudando tanto. Bien. Entonces es importante tener presente que hay factores que contribuyen desde afuera, digamos, los externos, pero también internos, que de alguna manera perpetúan esto. Bien. Uh-huh. ¿Cómo viene?
Bien, no, estábamos escuchando. ¿Sabes qué? Me quería preguntarte sobre el diagnóstico. ¿Quién te da el diagnóstico? Uh-huh. ¿Cómo llegás?
Bien. Bueno, en esto, por lo general, lo que está como estipulado, el que hace el diagnóstico, la que hace el diagnóstico son los médicos psiquiatras. Ellos, de alguna manera, cuando uno va y hace la consulta, ven esto de los síntomas, duración y demás, y pueden hacer un diagnóstico preciso, si es leve, moderado, severo. De alguna manera, igual los terapeutas, los psicólogos, podemos de alguna manera ir pensando en algo de esto y también ir hablándolo, ¿bien? de alguna forma sutil, dependiendo del caso o el cuadro, ¿no? Pero podemos ir hablando de esto o, qué sé yo, espejar la sensación, ¿no? Digo, claro. Tengo una sensación de que estamos acá, ¿no? No nos podemos mover, ¿bien? Están pasando cosas que se sostienen, entonces, ¿vos qué pensás? Y poder un poco hablarlo. En esto, dependiendo la intensidad, la gravedad y demás, uno puede hacer un tratamiento psicológico, uno puede hacer un tratamiento farmacológico, o sea, con médicos y con psicólogos. Y algunas personas hacen un tratamiento más farmacológico, que no sé si es lo más recomendable, solamente eso, pero o sea, lo cierto es que ocurre.
Y quienes estamos acompañando, quienes vemos a una persona en esta situación, ¿cómo podemos ayudar? Porque imagino que decirle, bueno, dale, ponele onda, vamos, no es la mejor opción.
Uh-huh. Sí.
Y es lo que posiblemente el que no conoce, el que no está formado, el primer instinto que tenés como, bueno, dale, Aldi, vamos. Vamos a salir a correr, vamos a tomar algo, o sea.
Sí, totalmente, totalmente. Por eso también recién cuando les decía esto del patrón de conducta, sí, no sería lo ideal que tomemos eso para decirle, vos te estás quedando en tu casa.
Bueno, por eso muchas veces se produce el aislamiento, el no querer juntarse con amistades, con familiares, porque sienten que es mejor resguardarse y sobre todo ante la mirada juzgadora de quienes te rodean.
Total, totalmente. Y hasta también, como quien dice, la impotencia, ¿no? Digo, porque del otro lado sentimos que queremos que el otro esté mejor, entonces más vale que haga cosas. En ese sentido, quizás vuelva a algunas de las cosas también que charlamos las otras veces, pero importante poder, yo digo, vamos despacio, bien, nos acerquemos quizás, preguntemos un poco cómo está y demás, y esto que hablamos la otra vez, como, bueno, ¿Qué sentís que estás necesitando ahora también? ¿Necesitas salir a correr y no tenés como, bueno, vamos, te acompaño? ¿No necesitas eso y necesitas, no sé, que estemos un rato acá, simplemente eso? Aun cuando, hablamos la otra vez, ¿no? Es difícil estar simplemente acá, pero bueno, es como distintas formas en donde uno, dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de vínculo, podemos acompañar y estar ahí. Sí, es importante esto. Si presionamos, un poco la consecuencia puede ser que el otro se cierre.
Pensaba en las últimas declaraciones de artistas muy reconocidos que tienen mucha influencia y llegada sobre el público en general, que han hablado sobre esto, ¿no? Sobre que han sufrido depresión, depresiones severas que los lleva a tener que estar medicados y también como un poco sacar ese estigma. Uh-huh. Es decir, nos animemos a hablar de esto y vos corregime si estoy diciendo algo que está mal, que es hay un desorden también químico en el cerebro que es lo que hace que la depresión no pueda irse, entonces por eso la necesidad de recurrir a fármacos y a partir de ahí decir, bueno, puedo llevar una vida normal si soy diagnosticado correctamente.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y en esto se me viene como, bueno, ¿qué es primero? ¿No? Si es el desorden químico o... Y muchas veces hablamos que si mis conductas son de evitación, yo no tengo refuerzos, no tengo contacto con lo que le da el sentido a mi vida, sea lo que sea, químicamente no libero, no sé, dopamina y demás, no hay movimiento de neurotransmisores que terminan haciendo este círculo un poco que vos decís, ¿no? Entonces hay una falla, pero esa falla no sabemos de dónde viene, si viene porque yo no estoy en contacto con lo que me hace bien, de la manera en que, obviamente, ¿no? Conectado con eso que me hace bien, pueden aparecer estas cosas, por lo cual el fármaco viene ahí a compensar, si se quiere, y a ayudarnos a que esa liberación o esa falta, digamos, de neurotransmisores pueda venir por otro lado, ¿no? Por un refuerzo más natural, diríamos. ¿No? Esto es caso por caso, situación a situación, también importante, porque, de nuevo, el cuadro depresivo puede estar único, como quien dice, puede estar vinculado a ansiedad, puede estar vinculado a trastorno bipolar, ¿bien? Y ahí las cosas son distintas, ¿sí? Son muy distintas. Entonces, importante, bueno, la consulta, saber del tema, pero bueno, sí, en esto que decías de los famosos, importante hablar, ¿bien? Y algo que cuando un poco buscaba aparece en todos lados es que aparezca hablar de esto en las escuelas, que aparezca hablar de esto con los amigos, las amigas, que aparezca hablar de esto en la radio, en los medios públicos, para justamente empezar como a, de nuevo, no sé si es naturalizar, pero sí romper el estigma que yo siento que de alguna manera está pasando, pero sigue, y más en generaciones también, qué sé yo, personas más grandes, ¿no? Uh-huh. es difícil, no es tan simple, pero bueno, creo que es importante esos pasos, digamos, ¿no? De poder hablarlo.